La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los rescatistas en Surfside, Florida, continúan la tarea de búsqueda de cuerpos mientras Elsa avanza amenazante hacia la Florida. El retiro de tropas estadounidenses de Afganistán motiva preocupación sobre la preparación del gobierno afgano. Y la Organización Panamericana de la Salud llama a prepararse para enfrentar al COVID-19 con la temporada de huracanes en marcha. Hoy es martes 6 de julio de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La tormenta tropical Elsa alcanzará Florida con una fuerza similar a la de un huracán y mientras tanto en Surfside intensifican las tareas de búsqueda y rescate. Judith Martín tiene el informe.
La tormenta tropical Elsa continúa avanzando en su paso por el Caribe y se espera que provoque inundaciones y hasta desplazamientos de tierra en la isla de Cuba como resultado de las fuertes inundaciones y ráfagas de viento de hasta 95 kilómetros hora. En tanto, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de alerta en algunos condados y además se emitió un aviso de huracán para el centro oeste del estado y la costa del Big Bend ante la inminente llegada de Elsa, que se encuentra a menos de 80 kilómetros de los Cayos y según reportó el Centro Nacional de Huracanes, podría alcanzar la fuerza de un huracán antes de tocar tierra en Florida. Mientras tanto, en Surfside intensifican la búsqueda de víctimas ante la previsión de la tormenta tropical Elsa. Decidieron demoler el resto de la estructura del edificio que había permanecido en pie y el alcalde de Surfside, Charles Burkett, aseguró que ahora los equipos de rescate están operando al 100% de su capacidad.
The site is busier.
El sitio está más ocupado y activo ahora de lo que he visto desde que comenzamos. Ahora que el edificio dañado está caído, el lugar cuenta con tremenda presencia de trabajadores de búsqueda y rescate. El equipo pesado ahora puede moverse por el sitio según sea necesario. La amenaza inminente de ese edificio, la situación peligrosa en la que los escombros podrían caer, ahora se ha eliminado. Por lo tanto, estamos operando al 100% de capacidad.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las tareas de búsqueda en la zona continúan y mientras tanto las familias sufren una inenarrable espera y por ello es fundamental su salud mental. Alfonso Castillo tiene los conceptos de una psicóloga sobre este tema en el siguiente informe.
El tiempo pasa y la angustia crece tras el desplome parcial del edificio en Surfside al norte de Miami Beach. La salud mental de quienes hoy esperan recibir alguna noticia es sustancial, le dijo a La Voz de América la psicóloga Cristina Balinotti.
Es un trauma que está provocando en curso un estrés postraumático y además un nivel de ansiedad patológica. Es una ansiedad constante, crónica, con los niveles de cortisol muy alto.
La prioridad para los familiares y amigos de los desaparecidos es que los encuentren con vida, pero también hay que prestar atención a la salud mental, resaltó la conferencista.
Evitar que el estrés postraumático se establezca completamente y además para poder hacer el duelo adecuado de lo que está sucediendo.
La falta de certeza alimenta la zozobra emocional, en donde el anhelo juega un papel fundamental, subrayó Balinotti.
La incertidumbre de no saber lo que ha pasado en este caso, que es el peor de los eventos en cuanto a muertes repentinas, porque está justamente todo esto, esta zona de no saber lo que está sucediendo.
Las respuestas oscilan entre quienes escapan mentalmente de lo que está ocurriendo como un mecanismo de defensa, hasta los que están en el sitio esperando a recibir alguna noticia.
Borges decía, tenemos el deber de la esperanza, es un deber humano para seguir adelante, sin duda.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Y continuamos con las noticias. En Afganistán crecen los temores frente al avance del retiro de tropas de Estados Unidos y se pone presión al gobierno afgano. Héctor Contreras informa.
Mientras el presidente Joe Biden mantiene la fecha del 11 de septiembre como día límite para el retiro total de las fuerzas estadounidenses de Afganistán después de casi 20 años, muchos observadores internacionales del proceso hacen una gran pregunta. ¿Está listo el gobierno afgano para esto? El general Austin S. Miller, comandante de la misión de Estados Unidos en Afganistán, mostró su preocupación por los avances de los talibanes y en una entrevista con la cadena ABC dijo:
Si miras la situación de seguridad, no es buena y los afganos lo saben, por eso los talibanes siguen en movimiento.
El general Miller agregó que las fuerzas estadounidenses y occidentales se van de Afganistán de una forma responsable y recalcó que el gobierno estadounidense seguirá brindando asistencia económica y de seguridad a las tropas afganas. Recordemos que en febrero de 2020, el expresidente Donald Trump firmó un acuerdo de paz con los talibanes, pero las conversaciones entre el grupo insurgente y el gobierno afgano están suspendidas hoy en día. Por su parte, algunos líderes del Partido Republicano han criticado fuertemente el cronograma propuesto por el presidente Biden para el retiro de las tropas, argumentando que esto favorece a los talibanes para que ganen el control de varios distritos que consideran estratégicos. A pesar de los informes de que Estados Unidos tiene planes de evacuación de emergencia para su personal diplomático, la administración Biden dijo el domingo que su embajada en Kabul permanecerá abierta y que un contingente de tropas estadounidenses se quedará allí para proteger la misión diplomática. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otro tema, los migrantes en la frontera enfrentan diversos tipos de situaciones, y entre ellas están las que los afectan psicológicamente. Y un profesional del área narró a La Voz de América su experiencia tras brindar capacitación sobre trauma y salud mental. Diva Lizeth Cash con el reporte.
Larry Villegas decidió interrumpir su rutina de reuniones y computadoras como psicólogo en la capital washingtoniana.
Póngase la mano en el corazón.
Para viajar a la frontera estadounidense y ayudar a inmigrantes desplazados a manejar sus experiencias traumáticas.
Ver a la gente, cómo tienen que hacer una cola para comer, para beber agua, para ir al baño, para bañarse, para acostarse. Cómo la gente no tiene un techo, sino una carpa o simplemente un pedazo de tela en la noche. Te pone una perspectiva totalmente diferente en cómo nosotros prestamos servicios.
Se embarcó por 2 días en una comisión humanitaria hacia McAllen, Texas y Reynosa, México, decidido a capacitar sobre dignidad y resiliencia, dos fortalezas que, según él, pueden mejorar vidas.
Yo cuento tres, vamos a respirar profundamente para sentir el alivio y la sanación que necesitamos.
Incluyendo la de los más pequeños.
Y exhalamos.
Mucha gente pierde la dignidad cuando se monta en el tren, cuando camina a través del desierto, cuando pierde los zapatos, cuando cruza el río.
Ya de regreso a Washington, este psicólogo venezolano admitió que la experiencia le causó gran impresión y afirmó que la migración es un problema social y no político, que además tiene el potencial de mejorar social y económicamente a Estados Unidos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Latinoamérica tiene ahora diversos desafíos que enfrentar por las estaciones del año, verano en el norte e invierno en el sur, y con una temporada de huracanes en plena marcha provocando que la emergencia del COVID-19 se incremente, y la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la necesidad de los gobiernos y los ciudadanos de tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus y las diferentes variantes ya identificadas. La directora de la OPS, Carissa Etienne, destacó que es necesario que, por el momento, se reconsideren planes de viajes a lugares con brotes activos o donde los hospitales tengan una capacidad limitada o estén a punto de alcanzar su límite. Al mismo tiempo, hizo un llamado a las naciones que enfrentan la temporada de huracanes para que refuercen sus planes de coordinación entre los equipos de salud pública, protección civil y emergencias.
Y esta temporada de huracanes llega durante brotes que están empeorando en el Caribe y en América Central, lo cual hace que sea de vital importancia estar preparados para las tormentas. En los últimos 5 años, las Américas se han visto afectadas por más de 550 incidentes meteorológicos extremos que han tenido impacto en más de 190 millones de personas y el potencial de devastación es aún más alto en el contexto de una pandemia.
Al mismo tiempo, la doctora Etienne se refirió a la vigilancia para controlar los virus respiratorios que son comunes en la temporada del invierno e informó que más de 13 países han comenzado campañas de vacunación contra la influenza estacional, recordando que son más de 80 millones de personas que ya han recibido la inmunización.
Activistas venezolanos de derechos fundamentales consideran que la actualización del informe presentado por Michelle Bachelet sigue dejando en evidencia la sistemática violación de derechos humanos en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Activistas de derechos humanos aseguran que la actualización oral sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, presentada el lunes por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que la persecución sistemática a las organizaciones no gubernamentales que denuncian las violaciones a los derechos fundamentales no ha cesado. A juicio de Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, el hecho de que Bachelet haya solicitado el respeto a los derechos humanos de 3 de los integrantes de Fundaredes, detenidos el viernes, deja en evidencia que las fallas estructurales del gobierno venezolano y las violaciones a los derechos humanos continúan siendo una realidad presente.
Pone de manifiesto la falta de sustento fáctico del maquillaje institucional que el Ministerio Público había intentado realizar en días pasados para hacer ver que en Venezuela el sistema de justicia funciona y que sanciona a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Todo para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cierre el examen preliminar venezolano.
Previamente, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, había asegurado que si bien el informe ratifica que en el país continúan violándose sistemáticamente los derechos fundamentales, a su juicio el organismo sigue siendo tímido en cuanto a definir y rechazar claramente la existencia de presos políticos en el país.
Yo creo que la diplomacia no puede servir para de alguna forma promover la impunidad y que se multipliquen los perpetradores.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante la ONU en Ginebra, reaccionó cuestionando el informe que, según dijo, incluye fallas metodológicas y datos cerrados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, familiares de los activistas políticos detenidos durante las últimas semanas en Nicaragua se encuentran preocupados por su estado de salud, luego de un mes sin saber nada de ellos. Daliana Ocaña informa.
Familiares de los activistas políticos y sociales detenidos durante la última ola de arrestos promovida por el gobierno de Nicaragua continúan sin recibir información sobre su estado de salud o las condiciones en las que se encuentran dentro de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote, a más de un mes de las detenciones. El paso del tiempo, el silencio de las autoridades y la inaccesible comunicación incrementan la preocupación entre los familiares de los 21 opositores y Gilda Erdocia, esposa del analista político político e integrante de la coalición nacional, José Palé Arana, expresó sentirse angustiada luego de que en redes sociales circularan rumores de que su esposo fue trasladado a un hospital, pero las autoridades no le han comunicado nada de forma oficial a la familia.
Estoy terriblemente preocupada por él. José es un hombre de casi 68 años. Tiene problemas del corazón. Es hipertenso. Es diabético. Padece de glaucoma.
En tanto, Julio Sandino Granera, hijo de la integrante de la coalición nacional Violeta Granera, manifestó que las amenazas en su contra no se detienen, lo que también dificulta el acompañamiento que pueden brindarle a sus familiares.
Al igual que miles de nicaragüenses y mi madre, he sufrido de asedio, persecución, expropiación de bien privado y amenazas de muerte por parte del régimen sandinista.
Sin embargo, el presidente Daniel Ortega aseguró que su gobierno no liberará a los detenidos, ya que han participado activamente en lo que considera un golpe de Estado, infringiendo la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En el marco de las investigaciones por el supuesto caso del golpe de Estado de 2019 en Bolivia, se realizaron nuevas aprehensiones generando la inmediata reacción de varios actores políticos. El reporte con Fabiola Chambi.
Polémicas declaraciones surgieron luego de que la justicia determinara 4 meses de prisión preventiva para el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros, y el excomandante de la Armada Boliviana, Gonzalo Jarjuri, acusados por los delitos de terrorismo, sedición y organización criminal en el caso del supuesto golpe de Estado de 2019. Según el diario Página 7, el exjefe militar Jorge Terceros aseguró que el entonces mandatario Evo Morales y su cúpula organizaron la llegada de 2.000 militantes de su partido para que se enfrenten a la población que protestaba por el supuesto fraude electoral de ese año. El expresidente Evo Morales solo se limitó a decir que las investigaciones deben seguir su curso.
El pueblo pide justicia, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, hubo participación de algunos gobiernos, algunas instituciones para el golpe de Estado. Esa es una tarea de la justicia boliviana.
Para la oposición, las detenciones responden a una persecución política, como aseguró el senador de Creemos, Eric Morón.
En vez de ocuparse de la pandemia, de la salud y de la economía de los bolivianos, lo único que hay en estos momentos es una persecución política.
Este tema cobró relevancia debido al informe titulado Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia, octubre 2019-enero 2020. En entrevista con La Voz de América, el profesor e investigador de la Universidad Católica Boliviana, Bernardo Pacheco, se refiere a este documento.
Las partes en conflicto no pueden admitir que haya ciertas instituciones, personas que quieran ser objetivas. Entonces, evidentemente, a la iglesia se la trata de arrinconar sobre una opción política.
Hasta la fecha suman 5 los militares arrestados por los hechos postelectorales de 2019, además de la expresidenta interina Jeanine Áñez y otras exautoridades de su gobierno. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Ecuador propone un juicio político contra el expresidente Lenín Moreno por falsedad ideológica y por haber mediado en una negociación con una empresa china involucrándose en supuestas coimas. Giselle Jacome informa.
La Asamblea Nacional tiene sus ojos puestos en el informe del expresidente Lenín Moreno, que llegó con retraso a la misma y, según señalan las comisiones de fiscalización y de régimen económico, tiene cifras inconsistentes, no trabajadas con rigurosidad y datos diferentes a las estadísticas, agravado por el incumplimiento de su plan de gobierno, del cual solo logró el 11,4% del 2017 al 2021. Lo han tachado de falsedad ideológica. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, se expresó sobre los juicios políticos.
Cumpliremos con nuestro deber de enjuiciar o censurar si se da el caso.
Esto se suma a la investigación que le sigue Fiscalía por el caso INA Papers, vinculado a empresas offshore relacionadas con el círculo íntimo del expresidente cuando se desempeñaba como vicepresidente de Rafael Correa. La empresa china Sinohidro, encargada de construir la represa Coca-Codo Sinclair, que hoy tiene graves problemas, habría destinado recursos de forma irregular para obtener las obras. El periodista investigador Cristian Zurita señala sobre estos hechos.
El caso tiene prioridad con respecto a los intereses primero de la Fiscalía y luego de la política a través de la Comisión de Fiscalización. Porque en eso están involucrados sus 3 hijas, sus yernos y los amigos íntimos del expresidente.
Se ha sugerido que la Asamblea no debe permitir que el expresidente abandone el país para que pueda rendir testimonio en caso de ser llamado a juicio. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los Suns de Phoenix y los Bucks de Milwaukee jugarán la final del campeonato de baloncesto de la NBA. El primer juego de la serie está programado para el martes y se llevará a cabo en Phoenix, que no ha recibido ningún encuentro de las finales desde que Michael Jordan y los Bulls de Chicago completaron su tricampeonato en 1993. La única otra oportunidad que han tenido los Suns fue en 1976, cuando perdieron ante Boston. El estatus de Giannis Antetokounmpo está en duda. El entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, ha reconocido que no tiene ninguna actualización sobre la rodilla lesionada de la superestrella. Sin él lo tenemos que hacer en comité, dijo el base de los Bucks, Chris Middleton. Es un escenario totalmente nuevo para Paul, de 36 años, que ha reconocido una de las diferencias. Los equipos locales normalmente practican en sus instalaciones, pero el entrenamiento en la víspera de las finales es en el estadio. En el fútbol internacional, Lucas Paquetá anotó por segundo partido consecutivo tras una genialidad de Neymar, y Brasil superó 1-0 a Perú para colocarse en la final de la Copa América, en la que buscará revalidar el cetro. Paquetá, quien había ingresado en el descanso del encuentro ante Chile y anotó apenas un minuto después, obtuvo como recompensa jugar de inicio. Volvió a dar resultado gracias a una conducción magistral de Neymar, quien ingresó en el área, se sacudió a tres rivales mediante una serie de gambetas y le prodigó un pase en diagonal retrasado con todas las ventajas a los 34 minutos para vencer al arquero Pedro Gallese, cuya figura se había agigantado ya para esos momentos, salvando a Perú de varias ocasiones de peligro. Lucas Paquetá viene creciendo en cada partido, dijeron. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y convierte
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El martes 6 de julio comienza el Festival de Cannes, el festival de cine más grande del mundo. El gobierno francés ha intensificado las advertencias sobre los casos cada vez mayores de la variante Delta de COVID-19 altamente transmisible. El festival incluye al actor estadounidense Sean Penn en su faceta de director y un estreno de la nueva película de la franquicia Fast and Furious. El Festival de Cannes generalmente se lleva a cabo en mayo, pero fue cancelado el año pasado debido a la pandemia. El encuentro concluirá el 17 de julio. Los esposos Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker regresarán a Broadway en Plaza Suite de Neil Simon en el Teatro Hudson en 2022. La producción, dirigida por John Benjamin Hickey, tiene previsto estrenarse el 28 de marzo. Plaza Suite es un trío de actos ambientados en la misma suite del Hotel Plaza en Nueva York, con personajes diferentes interpretados por los mismos dos actores. Ahora nos vamos a 1980. Los Rolling Stones debutan en la Hot 100 con el tema de Rhythm and Blues, Emotional Rescue, de Mick Jagger y Keith Richards. La canción alcanzó su punto máximo en el peldaño número 3. 1975, maestro Elton John estrena Someone Save My Life Tonight en las 100 calientes. La canción pertenece al trabajo discográfico Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, que hizo historia como el primer álbum en debutar en el número 1 de la cartelera Billboard 200. La apoteósica Someone Save, Someone Save, Someone Save My Life Tonight logró ubicarse en el puesto número 4. 1980, George Benson llega al cuarto lugar de la Hot 100 con Give Me the Night, tema que llegó a la cima de la cartelera Rhythm and Blues. En 1964, los Beach Boys alcanzan el primer lugar de la Hot 100 con I Get Around, también escrita y compuesta por Brian Wilson. La cara B del sencillo, titulada Don't Worry Baby, ocupa el puesto 178 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. 1976, Boss Cags debuta con Lowdown, de su álbum Silk Degrees, ubicándose en el puesto número 3. El sencillo alcanzó el quinto lugar en la lista de Rhythm and Blues y le valió a Cags y a David Page Grammy a Mejor Canción de Rhythm and Blues. Y en 1982, The Alan Parsons Project llega al tercer lugar de la Hot 100 con Eye in the Sky. El recordado compositor Eric Wolfson fue la voz principal del dúo. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.